Surfing Digital con Alfredo Vela.
Lo hablábamos la semana pasada, la seguridad informática. ¿Cuán de seguro es, bueno, pues estar en Internet? Y si lo hacemos todos bien, que seguro que no, porque siempre tenemos cosas que nos cuelgan un poquito. Y para hablar de todo eso y seguir hablando de la seguridad informática en Internet, tenemos a nuestro experto Alfredo Vela, que vuelve a estar con nosotros. Y espero que no esté tan resfriado como esta parte del equipo. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no? Aquí somos de Valladolid y eso de los resfriados, nada, ahí en Mallorca caen cuatro gotas, dos, bajan un par de grados las temperaturas y ya estáis todos.
Y ya está, estamos todos.
Para arrastre.
Es verdad, tienes toda la razón del mundo. Oye, que no sabía yo que en Valladolid la gente no se resfriaba.
Nada, aquí somos chicarrones del norte.
De verdad, un aplauso para los chicos de Valladolid desde aquí, oye.
El día que me pillé resfriado, no lo recordáis.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que no te resfrías nunca tú?
Poquito, la verdad es que poco.
Bueno.
Basta que lo diga ahora para que la semana que viene esté que no pueda ni hablar.
Bueno,
pero
bueno, no llamemos al mal tiempo.
Por eso.
Bueno, la semana pasada se nos quedaba un poquito corta, Alfredo, sí, porque teníamos muchas preguntas sobre la seguridad en la red, ¿no?
Sí.
Y claro, nos quedaban pues cosas importantes por decir, o sea que me parece fenomenal retomarlo, si a ti te parece bien.
Estupendamente.
Porque, por ejemplo, si hablemos de la nube, aparte de las nubes,
sí,
del cielo, pues todo el mundo habla de la nube, ¿no?
Sí.
¿Cómo es de segura la nube?
Pues la verdad es que si lo pensamos así un poco fríamente, en la nube ya lo tenemos casi todo. Nuestras webs y blogs están ya básicamente en la nube, las redes sociales, todo el contenido que tenemos en redes está en la nube, nuestros correos electrónicos, la gran mayoría están en la nube, y luego las nubes que utilizamos como almacenamientos, o sea, las OneDrive, Google Drive, Amazon y demás que utilizamos para guardar cosas. Y luego, bueno, que la mayoría de los programas que vienen ahora, lo que llaman el cloud computing, es software que se maneja directamente desde la nube. Entras a una página web, pones tu usuario y tu password, y en función de lo que pagues, pues tienes acceso a recursos. La verdad es que la nube es bastante segura, pero es como todo, o sea, 100% seguridad ni en física ni en Internet existe. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que damos mucha importancia porque es un poco desconocido. Así, en nuestra empresa pequeña o en casa, ¿qué medidas de seguridad tenemos? El que más así, pues suele tener un antivirus y poquito más.
Uh-huh.
Bueno, pues las empresas como Microsoft o como Google o como Apple o como Amazon o como IBM, que son las grandes de la nube, tienen las mejores medidas de seguridad que existen. ¿Quiere decir eso que nunca va a haber un problema? No, puede haberlos, pero vamos, son los mínimos. Ya sabéis que es noticia aquello que es malo, nunca aquello es bueno. Es decir, lleva un millón de operaciones hechas la nube, fenomenal, hay una que no funciona y esa es la noticia.
Claro.
Bueno, no has hecho la culpa a los medios de comunicación y esas cosas y tal.
Eso es cierto. Bueno,
sí.
Y aparte de lo importante que es que todos estos datos estén a buen recaudo, a mí me gustaría hablar de un tema que, bueno, que además que sigue siendo quebradero de cabeza, incluso para los políticos. Esto lo hemos vivido recientemente con Hillary Clinton.
Sí.
Hablemos del correo electrónico. El correo electrónico, ¿qué medidas de seguridad debemos tener? Y si realmente es un medio seguro, que yo creo recordar que tú ya nos dijiste que no.
Que no. Bueno, la primera consideración es esa. Es decir, el correo electrónico es un medio de comunicación no seguro, salvo que encriptemos con software adecuado la información. Encriptar es combatirlo para que solo lo pueda ver el que tiene la clave de desencriptación, digamos.
Uh-huh.
Lo de las películas de espías.
Bueno, se va a decirte que ahora pareces el Robert Langdon, ¿no?
Sí, algo parecido. O James Bond o una cosa de esas. Es decir, por lo tanto, en un medio de comunicación no seguro debemos de evitar poner datos críticos. Por ejemplo, nunca una empresa seria te va a solicitar determinados datos de cuentas y demás por Internet. Los bancos nunca te van a pedir que les envíes cierta información y demás por correo electrónico. Medidas de seguridad, bueno, pues tener instalado antivirus y antidetectores de malware. ¿Qué más podemos hacer? Digamos, solo enviar contenidos que no sean peligrosos. Tener cuidado con todos estos mensajes que nos llegan que sean sospechosos. Es decir, la mayoría de los virus ahora entran casi siempre por el correo electrónico.
Uh-huh.
Este correo que te llega dice, pique aquí, uy, y te viene en inglés o en un español de aquella manera, mal redactado, que se nota que está traducido con una herramienta automática de las malas encima. Bueno, pues siempre que veáis un correo electrónico sospechoso, es mejor no abrirlo. qué se hace? Dice, bueno, pues que es que a lo mejor puede ser importante. Bueno, pues lo que se hace es, llamas a la persona que se supone que te ha enviado ese correo, si la conoces, si no la conoces, seguro ya no abrirlo, uh-huh. y le preguntas, oye, ¿me has enviado tú este correo? Y te puede ocurrir que no. Yo recuerdo que me pasó con, yo tuve una temporada que trabajaba para UGT, y me llegó un correo, pues, de la persona que yo tenía de contacto en, y hablaba de cosas de facturas y demás. Bueno, pues era normal, pues lo abrí, y al poco me llama Marga, que era la chica que lo llevaba, y me dice, oye, que no abras el correo, que es un virus. Ya, bueno, pues nos pasamos 2 días enteros, gracias a que teníamos antivirus de legal y demás, y hablando con, creo que en aquella época era Panda, hasta que conseguimos detectarlo. Es decir, sobre todo no enviar datos que sean delicados, uh-huh. y tener siempre en mente que es un medio de comunicación no seguro, que hay otros medios de comunicación mucho más seguros, bueno, o encriptar la información.
Y además podríamos incluso hablar un poco, bueno, digo un poco, no sé hasta qué punto podemos enlazar este tema, pero me recuerda un poco esa película dirigida por Oliver Stone, que está en cartelera, que es Snowden, todos estamos vigilados, ¿no?
Sí.
Que al final, cuando tú... Yo no la he visto todavía, por eso no voy a hacer spoiler de la peli, pero me apetece verla porque a ver si será verdad que estamos mucho menos seguros de lo que realmente creemos.
Estamos mucho menos seguros de lo que realmente creemos, pero nunca hemos estado muy seguros. ¿Qué ocurre? Que ahora hay unos medios de comunicación y de vigilancia, digamos, muy ricos. Si el secreto de todo esto es, a ver, primero, si no tienes nada que ocultar, no tienes ningún problema.
Claro.
Segundo, si no haces ninguna pifia y demás, nadie te va a... Y luego, sobre todo, en temas de Internet y demás, no pongas nunca información que los demás no quieren que sepas de ti.
Uh-huh.
Pero no solo las redes, acordaros del WhatsApp, si os acordáis de Rajoy y de Bárcenas y demás, ¿dónde acabaron los WhatsApps de estas personas? Pues acabaron los medios de comunicación, las portadas de los periódicos, y eran conversaciones privadas. Pero claro, una conversación que queda por escrito, con que uno haga un pantallazo y la difunda por los canales adecuados, ya la tiene todo el mundo.
Claro.
O sea, que hay que tener mucho cuidado a la hora de qué ponemos en redes. Y incluso, eso de no la hagas, no la temas.
Incluso si un tuit es desafortunado y uno se da cuenta y lo borra rápido, pues también así... Así te hacen pantallazo y luego te hunden.
Claro,
pero bueno, claro. Sigamos con lo nuestro que, bueno...
tenemos que hablar de reputación online,
sí,
y esas cosas.
A veces sacamos del trabajo, pues eso, un ordenador, un móvil o datos de la empresa. ¿Qué peligros presenta esta práctica?
Muchísimos, muchísimos. Yo he visto por ahí muchísimos artículos, he conocido algún problema de alguien que pierde, dejas en un taxi, dejas en una cafetería, o el teléfono móvil, lo dejas en una cafetería o en cualquier sitio donde estés, en el tren o donde sea un ordenador portátil, que es el ordenador con el que trabajas en la empresa. Evidentemente ese ordenador tiene datos de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo primero que hay que hacer es poner controles de acceso a los ordenadores. Es decir, nada más abrir el ordenador, ala, ya entro y ya veo todo lo que tienes. Pues poner contraseñas, hay algunos que ya utilizan la huella digital, cosas de ese tipo para no tener problemas. Luego, tener autorización de la empresa siempre que se saquen datos. Es decir, en la empresa debe existir un protocolo por el que los datos se puedan sacar de una, porque hacen falta sacarlos o acceder a ellos a la nube. O si se accede a la nube de privada de manera remota y demás, las medidas de seguridad siempre van a ser buenas. Entonces no me hace falta tener los datos en mi ordenador. Y luego, bueno, las empresas pues tendrán seguros, tendrán protocolos de seguridad para evitar todo ese tipo de problemas, pero es un problema muy serio, mucho más serio de lo que nos podemos imaginar.
Uh-huh. Bueno, ahí también hay buena chicha para las historias, ¿no?
Sí, sí.
Cinematográficas, que parece mentira con lo que se puede sacar de un ordenador en pocos minutos.
Claro, pero tenemos que ver los CCIs y todas estas cosas, el CCI,
claro.
Cyber y todo esto.
Bueno, Alfredo, la realidad es que casi todos estamos en redes sociales, unas u otras. ¿Cuidamos las medidas de seguridad mínimas o hasta para eso somos perezosos?
Bueno, vamos a dejarlo en la segunda parte. A ver, primero, ¿conocéis a alguien, incluido yo, que se haya leído todo lo que te pone en las redes sociales que va a pasar con tus datos?
Ay, no, por favor.
Claro,
yo creo que esto no lo lee nadie.
Por eso digo, bueno, pues ahí... Si leyéramos eso, claro, pasaría un poco como con los prospectos de los medicamentos. Tiene tantos efectos secundarios que no te lo tomarías. Pero bueno, una vez que hemos pasado ese susto, que bueno, realmente tampoco es tan grave, es un poco lo que comentábamos antes, es decir, ¿por qué voy a poner yo datos, digamos, delicados en Internet? Estos que roban un coche, van a 200 por sentido contrario en el YouTube, lo cuelgan y demás. Bueno, pues la verdad es que son... digamos, no se debe de poner, pero sin irnos a esos extremos, nos vamos todos de vacaciones a tal sitio. Está la casa vacía, señores, róbenme. Bueno, claro. Pues hay que tener un poquito de pesque, que diría mi madre, y no poner esas cosas.
Claro.
No divulgar datos de la empresa, que son datos confidenciales. No divulgar datos confidenciales propios, personales.
Uh-huh.
Es decir, los cuidados que hay que tener es, básicamente, no poner en redes sociales información que sea muy peligrosa para nosotros, para nuestras empresas o para las organizaciones a las que pertenezcamos.
Estabas hablando precisamente de eso, ¿no? Que no hay que colgar según qué historias, uh-huh, porque evidentemente aquí, como decía aquel, hay una policía.
Sí.
Y hablando de esta, sabemos que la policía pues ya tiene como cuerpos de élite especializados en eso, en perseguir delitos en la red, que a mí me parece además un trabajo apasionante. Es decir, voy a hacer varias preguntas al respecto. Una, si existe, cómo es, cómo funciona y si realmente hay mucha demanda de esto. Es decir, ¿necesita la policía gente especializada online?
Claro, tened en cuenta que todos los fraudes, la mayoría de los fraudes que se cometen ahora, muchos se cometen online. Temas ya incluso mucho peores, como puede ser el tema de la pornografía infantil, abusos y demás. La difusión de los contenidos se hace a través de Internet y luego, bueno, pues aparte de los temas de injurias, amenazas, calumnias, bullying y demás, sí, se cometen muchos delitos online y tiene que haber, digamos, cuerpos especializados de los cuerpos de seguridad del Estado que se dediquen a perseguir de oficio esas cosas y, bueno, y luego ante denuncias para que sirvan como peritos y demás. En España, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen unos cuerpos específicos digitales, digamos, son policías, pero su principal trabajo no es salir a las calles y demás, sino su principal trabajo es salir a Internet y ver lo que hay y, bueno, trabajar todo lo que hay para intentar que las personas que no cumplan la ley, pillarles.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabéis, al loro con todo lo que colguemos en Internet. Oye, hablando de colgar, hablemos ahora de descolgar cosas de Internet. ¿Quién no se acuerda de las famosas redes P2P, ¿no? Esas que, bueno, que la gente, pues ya sabemos, uh-huh, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Esas redes P2P son seguras?
Bueno, para el que no conozca lo que es una red P2P, estamos hablando del Emule y cosas y herramientas similares que son, digamos, espacios, realmente son nubes, pero bueno, en aquella época no se llamaban ni nubes, donde nosotros dejamos un espacio, un documento, un archivo y demás para que lo coja otro. La verdad es que son uno de los principales fuentes de contagio de todo tipo de enfermedades digitales, ¿no? O sea, la mayoría de los virus y demás, muchos proceden de redes P2P. No es bueno utilizarlas si no son redes seguras realmente de trabajo. Y el Emule y esto, pues la verdad es que mucho trabajo, no, pero como dices tú, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Menos mal que también ha habido un buen trabajo de concienciación.
Sí.
Y que ya sabemos que, bueno, pues debemos entre todos luchar contra la piratería en lugar de formar parte de ella.
Claro,
pero bueno,
ha cambiado mucho el escenario. Ahora el tema de cloud computing, o sea, tú pagas por alquilar el software de Microsoft, de Adobe, de la empresa que sea,
uh-huh,
y accedes a sus servidores. Es decir, ya incluso ya no se puede ni piratear. Y ahora, por ejemplo, el tema de la música. Si es que no merece la pena piratear música, ¿para qué? Si
no.
Por 10 euros al mes tienes todas las canciones del mundo cuando quieras. Si te cuesta,
claro,
más comprarte un CD o una cosa de ese tipo. O sea, la verdad es que ya casi no merece, uh-huh, la pena piratear.
Bueno, menos mal que según pasan los años hay muchas cosas que evolucionan a mejor. Oye, hablando de algo, de una palabra que a veces suena como palabra, que la gente dice, oye, no sé de qué me estás diciendo o de qué me estás hablando. ¿Aclaramos lo que es el phishing?
Sí. El phishing tiene que ver mucho, sobre todo, con el correo electrónico, que suele ser el principal canal. Es una técnica que lo que permite es a los ciberdelincuentes o los ciberladrones obtener información personal y, sobre todo, bancaria, para robarte tu identidad y a partir de ahí robarte, digamos, tu pasta, ¿no? Tu dinero. Por ejemplo, seguro que todos habéis recibido un correo electrónico diciendo, por problemas en el servidor de Bankinter hemos tenido que cambiar las normas. Entre usted aquí y póngame las claves.
Ni de bromas.
Ni nada, ¿sabes? Lo que decía antes, el correo electrónico es un medio de comunicación no seguro.
Uh-huh.
No hay que hacer caso a eso porque lo que vamos a hacer es darle las claves a los ladrones para que nos roben.
Uh-huh.
O sea, es decir, eso jamás. Básicamente es un poco de sentido común. Eso es como lo de las cartas nigerianas que comentaba el otro día. día.
Sí,
sí, sí, tengo aquí 20 millones de dólares o de libras o de euros. Si me das 30.000, repartimos a medias, sí, sí.
Desconfiemos, desconfiemos.
Digital.
Exactamente, desconfiemos de los negocios rápidos, y desconfiemos pues de todo lo que sea que nos pida alguna clave, algún dato personal online, y que no sea por un cauce seguro. Que
sobre ya todo que no lo hayamos pedido nosotros.
Bueno, pues oye, y para ya terminar, ¿qué debe? Porque claro, que más que menos ya hoy tenemos de todo, o tenemos un blog, o tenemos nuestra web. ¿Cómo podemos ocuparnos para que ese recinto nuestro esté seguro en Internet?
Sí, digamos, tanto la web como el blog son, digamos, el centro neurálgico, el escaparate, si queréis, de cualquier empresa, de cualquier profesional en Internet. El que no funcione, imaginaros, este viernes es el Black Friday, ¿no?
Uh-huh.
El lunes es el Cyber Monday. Fijaros, Amazon o AliExpress o todas estas tiendas, que se les caiga la web ese día. Bueno, pues sería una catástrofe. Sería una catástrofe porque es el día que más venden del año, con muchísima diferencia. Entonces, bueno, tienen que tener medidas de seguridad. Claro, me diréis, yo no soy ni Amazon ni AliExpress, vale, pero cada uno en su tamaño y... O sea, hay que dotarle de medidas de seguridad. Bueno, va a elegir un buen servidor, o sea, un servidor que sea seguro, que tenga reconocimiento, que las páginas sean seguras, etcétera. Por ejemplo, en los blogs que muchos hacen con WordPress, bueno, pues dedicarle cierto tiempo a la seguridad, si no sabemos, contratar a alguien que lo haga, porque la verdad es que hay muchos blogs que son atacados en WordPress y en otras herramientas, básicamente porque no se ha puesto ninguna medida de seguridad. Hemos dejado la puerta abierta, y en la puerta abierta entra la mayoría de la gente normal, pero entra alguno que quiere hacernos alguna pifia y se quedan con tu blog, luego recuperarlo es complicadísimo y demás. Pues ya digo, coger servidores buenos y ponerse en manos de profesionales que se dediquen a temas de seguridad.
Sí, sobre todo eso, porque es cierto que en alguna ocasión algún webmaster se le vuelve un poquito loco, y bueno, a veces es cierto que a pesar de que tú intentes tener todas las medidas de seguridad al día, así todo puede pasar, que haya un ataque masivo mundial,
sí,
¿no?
Por ejemplo, lo que pasó hace unas semanas, que se cayó Facebook, se cayó Twitter, se cayó... yo no sé si Instagram, se cayó algunas cosas, de que fue un ataque de esos de denegación de servicio, que se llama, a las principales webs del mundo. Un ataque de denegación de servicio es, bueno, pues que se juntan millones de peticiones por segundo en una web, y la web no puede responder, no tiene la capacidad para responder. Eso, digamos, se orquesta desde, bueno, pues la gente que se dedica a estos menesteres, tiene herramientas, robots y demás para hacerlo, y claro, lo que te hacen es que tu web se ha caído. Es decir,
claro,
no puedes hacer nada con tu web.
Bueno, pues el que quiera saber más, ya sabe que si quiere conocer mejor algunos de los temas que estábamos comentando, pues que Alfredo Vela es un profesional, como decía él mismo, que hay que acudir a buenos profesionales, y si alguien quiere saber más, pues que acude a ticsiformacion.com, y que, bueno, para eso estás tú, que eres técnico en informática de gestión, y que, bueno, tienes ahí una gran carrera profesional y un montón de ejemplos que poco a poco aquí los lunes vamos, pues eso, desgranando un poquito y compartiendo con la audiencia. Y mucho que te lo agradecemos, ¿eh? Porque tú no sabes, un amigo mío me dice, oye, ¿cómo aprendo con Alfredo Vela? O sea que...
Os voy a dejar una perla. Hoy me he puesto a mirar cosas y demás, y se me ha planteado una duda. Se dice, ¿un selfie o una selfie? Os lo dejo ahí, no lo voy a resolver, y la semana que viene me lo
¿un selfie o una selfie?
Sí.
Bueno, a ver, no sé, bueno, vale, pues lo hablamos la semana que viene.
Lo hablamos la semana que viene, porque es lo contrario y os adelanto de lo que parece.
Es lo contrario de lo que parece. Bueno, bueno, pues nada, vamos a darle una vuelta a esto. Pues con deberes nos vamos, Alfredo Vela Zancada. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y que os mejoréis de esos catarros.
Ay, sí, ya te digo yo que eso sí que es un virus y no es malware de este, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Malware físico, no digital.
Un abrazo, Alfredo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.